Bienvenidos sean todos a Crónicas del Multiverso. Aquí venimos a debatir, desentrañar, disertar, divagar y discutir con la vehemencia de un perro callejero. Eso sí, podemos hacernos pedazos, pero nunca, nunca nos haremos daño. Nos adentraremos en el noveno arte, la pantalla chica, el cine, la animación, los videojuegos, la literatura ciencioespeculativa, las novelas mexicanas de los 80s y los 90s. ¿Cómo va el Necaxa en la tabla? Típica desviación propia del programa. Con la ayuda de nuestro panel de expertos, que se encuentran versados en las más sesudas materias, se darán a la tarea de verter su torrente de conocimientos y datos, aparentemente inútiles, en los temas que competen a este programa y contestar las dudas de nuestro público inteligente y conocedor. De día, somos personas normales, pero una vez que llega el jueves a la medianoche, nos convertimos en los nerds más poderosos del mundo. Esto es Crónicas del Multiverso.
Bienvenidos al podcast más electrificante que existe en el multiverso. Un especial más de Crónicas del Multiverso. Aquí tenemos a Aquí Habla Falange. Aquí tenemos a Star.
Hola, yo soy Adolfo y estoy transmitiendo desde Freeland.
Y por primera vez en este podcast, nuestra invitada especial, Joyce.
Hola, hola, ¿me escuchan?
Te escuchamos, te sentimos.
¿Sí?
Y aparentemente estamos sufriendo de problemas técnicos.
Perfecto, creo que va con delay.
Entonces, pues esta noche vamos a hablar de... Vamos a hablar por primera vez de Rayo Negro, la serie de CW basada en los... basado en el personaje del mismo nombre de DC Comics.
¿Es verdad?
¿Mandé? Basado en el personaje del mismo nombre de DC Comics.
No, adelante.
Que ha tenido hasta... ya van 3 temporadas.
Sí. Sí, ya van 3 temporadas y parece ser que, bueno, al menos a lo que yo he visto, cada uno está mejor que el anterior, aunque por ahí he visto ciertas críticas en el internet, pero no, a mí se me hace que cada vez va mejorando.
Y a ver, Joyce, tengo entendido que solo viste la primera temporada. ¿Qué es lo que más te ha gustado de lo que llegaste a ver?
Bueno, si me escuchan, estoy... primero
a
recordar la primera temporada, porque ya tiene rato que vi la primera temporada y estaba comentando hace un rato que bueno, no me he podido poner el día con la serie, pero a mí me pareció en su momento de lo mejor como tal. Lo querían ver, hacer ver como que no pertenecía al Arrowverso y como que nunca iba a ser parte de él. Ya vimos que eso no es cierto, ¿verdad? Pero me pareció...
Sí, hay un poco de delay en lo que estábamos diciendo. No sé si nos alcanza a escuchar, Falange.
Yo los escucho re bien.
Yo pienso que sí seguimos al aire. Okay. Lo que yo más me ha gustado de la serie, bueno, no sé tú cómo lo veas, yo siento que uno de los fuertes de la serie es en parte la utilizan. No sé tú cómo lo veas. Yo siento que...
pero sí
los...
me parece que
le logran transmitir ciertas emociones muy padres, la música, y quiero hablar un poquito de la música
más
adelante por razones que aparentemente son contradictorias. Yo acostumbro ver las series, como el Netflix lo compartimos aquí en la casa y pues todo lo vemos en español, bueno, pues lo comparto con mi familia en español. Entonces, casi cuando yo veo, por ejemplo, Black Lightning y con un trabajo de doblaje que pues a lo mejor no es ciertamente el estilo al que me acostumbro, y el ver una serie que trata de tocar temas serios como Black Lightning y que de repente la voz no es muy realista, que digamos, y la música también no es muy realista, sino que te trata de dar la vibra de como canciones hip hoperas, como para decir, ok, vamos a echarle galletas, esto está chido. Pues ahí sí siento como que me saca un poco de la acción y todo, aunque la música sea buena. Pues trato yo de, voy a tratar de verla en inglés para mejor captar el dramatismo y todo lo que tratan de mostrarte en la serie para poder darle su dimensión justa, porque yo de repente veo comentarios de gente en internet y básicamente busco comentarios de la comunidad negra, que son los que yo creo que deberían de estar viendo la serie por aquello de la representación, ¿no? Entonces creo yo que esos son los comentarios que me gusta buscar. Y a lo que yo he visto, pues a las personas de la comunidad afroamericana, pues muchos sí les está gustando y la analizan de manera crítica, no nada más de decir, ay, es porque me representan, no, sino que le buscan todo lo necesario a la serie. Y los temas que yo pensaba, bueno, a lo mejor es medio complicado que hablen de uno u otro tema, pues no, parece ser que sí les está agradando a la comunidad que trata de representar esta serie. Y eso para mí es parte de lo importante, porque sí se sienten muchas cosas muy estilo cómic. O sea, los capítulos o sea, como lo manejan por arcos en la serie, se llaman el libro de esto, el libro de aquello. Yo pensaba que se referían a eso como en un estilo de narración, como decir, ay, esto es como de una Biblia o como de un libro, un texto sagrado. No, pero a lo que yo he visto en el internet fue de cómic. Ya dije, ah, ok, bueno, sí, tiene un poco más de sentido. Y por eso es que se me hizo muy padre, pues, ya cómo lo están manejando. Y yo sí leía como con un poco de recelo, porque si tú piensas que algo está chido, pero en realidad estás viendo que la comunidad a la que se refieren no lo ve tan chido, bueno, pues ahí sí, ya dices, ok, entonces tengo que revalorar un poco mi manera de verlo. Pero sí, yo he visto una reacción bastante positiva a Black Lightning y no estoy tan equivocado, ¿no?, al decir que es una buena serie.
Pues es que, por definición, nunca puedes estar equivocado si algo te parece bueno, a menos que seas nazi.
¿Qué es lo que te ha gustado de la serie? Digo, antes de que entremos en término de específico de arcos, de diferentes temas que toca la serie, no sé qué es lo que a ti te haya gustado de la serie, así como para empezar.
Pues justo esta parte de, digamos, los temas realistas que intenta tocar, le daba una estética, digo le daba porque yo sigo pensando en la primera temporada que vi, le daba una estética me llamaba la atención en cuanto a cómo estaba abordando estos temas, porque yo en algún punto, de hecho, digo, para empezar, voy a empezar rápido como que con dos cosas que no me gustaban de la serie, y es que para mí contrastaba demasiado con el Arrowverso. Y yo no entendía cómo es que nos iban a como una misma cadena con ciertos, puede decir, hasta vicios narrativos, me iba a contar estas historias más serias y que desde mi punto de vista se necesitaba un mejor storytelling para que pues pudiera aparecer algo, o que no pudiera aparecer una parodia o algo así. Y me sorprendió mucho cómo lo llevaron. Hubo un punto en que sí te daban ganas así como de deprimirte tres días por, no sé, de repente la violencia en Freeland, que sabemos desde dónde llega a los personajes, y digo, no, o sea,
sí,
era como una manera de preguntarse como que desde otra forma muchas cosas, ¿no? O sea, como que a mí como espectadora de esa cultura, era una cultura a la que no pertenezco, también me hizo preguntarme como otras cosas que nunca me habían pasado por la cabeza, como el hecho de las mismas, digamos, y estas luchas, digamos, las posiciones de poder dentro del decir aquí del lado de los villanos, ¿no? ¿Cómo le están afectando a Jefferson y a su familia? Jefferson, como que eso era lo que me hacía querer ver el siguiente capítulo a veces, pero la verdad es que en general sentí que es una serie muy sólida, que puede dar mucho más de sí. Ya me dirán ustedes cómo le fue las primeras temporadas, pero me pareció, insisto, lo mejorcito de CW. De hecho, es en muchas formas, de muchas maneras, superior a lo que está tratando de hacer la, digamos, DC con su plataforma, en Titans, por ejemplo. Me gusta más cómo aborda los temas de Black Lightning, y para no solo pretender ser una serie seria, sino serlo.
Lo mejor que tiene Black Lightning es que...
Claro, porque lo es. Se conectó Tania un segundo y se desconectó.
¿Ya me oyen? Lo mejor que tiene...
Sí, lo mejor que tiene Black Lightning es que...
Lo mejor que tiene Black Lightning es que, de inicio tenía... O sea, yo sé que mucha gente está acostumbrada a cierta estética, pero yo de inmediato grité, esto apesta cómic. O sea, esta serie de inmediato abrazó todas sus raíces de cómic, todos los elementos que ha incorporado Black Lightning en sus casi 50 años de historia. O sea, pues el personaje inició en los 70s. Y estamos hablando que lo mejor...
No, pero casi 50 no.
Black Lightning empieza en los años 70s. Estamos en el 2020, no quería romperte la burbuja.
Sí, lo que pasa es que te lo comento porque yo estoy viendo que Black Lightning... No, claro.
Estoy viendo que Black Lightning salió en el 77. Adolfo, pero
y yo nací en el 77, entonces no está cerca de los 50. Le falta mucho.
Le faltan 7 años.
No, pues es que tiene 43 años como yo la serie.
Por eso le faltan 7 años para tener 50.
Es un chingo para los 50.
O sea, no quería romperte la ilusión, pero ya los 70 fueron hace muchos años.
Pero sí, y de hecho era diferente cuando empezó.
Pero lo que quería comentar es eso, o sea, que lo...
No, sí fueron hace muchos, pero no fueron hace 50, fueron hace 43. Bueno, los 70, pues sí.
Bueno, lo que quería comentar, y por el bien de todos, okay, creo que el truco va a ser que se esperen antes de oír algo antes, porque creo que el delay es exactamente como de 27 segundos. Lo que quería decir era que además de que es muy realista y toma los temas... toma los temas sociales muy serios, la serie abrazó también sus raíces de cómic, porque una de las cosas que tenía el lenguaje de CW en las series de la Arrowverso es que se negaban a aceptar que eran superhéroes en las primeras dos o tres temporadas, y ya solo hasta un poquito avanzado empezaban a agarrar ya más elementos de cómic, más elementos superheroicos. Black Lightning, de hecho, ya tiene toda su mitología construida. No. O sea, Black Lightning te dice, yo fui un superhéroe, me retiré, y, o sea, él ya sabe todo lo que hay que saber sobre el camino del heroísmo. Nada más nosotros lo tenemos que redescubrir junto con él. Y eso le da un elemento muy, muy interesante, porque no solo es el clásico volver a... volver a subirse a la bicicleta, sino que además tiene ahora que lidiar con nuevos elementos que no estaban en su vida, como lo es sus hijas casi adultas. Mientras su mundo está lleno de crimen y superdestrucción.
Que eso es algo que se me hace muy interesante.
¿Por qué se te hace súper interesante?
Sí, claro, y aquí la cuestión es que, bueno, en un principio en los cómics Black Lightning empieza como maestro, no como director.
Pero es que es eso, ¿sabes?
Yo creo que parte de lo que hace más interesante esto es que en un principio yo también estaba así como Joyce.
Es que lo que lo hace...
Sí, esta es la evolución, o sea, yo estaba en un principio como Joyce, decía, bueno, voy a empezar a ver esta serie, no creo que sea tan similar a Arrow ni nada de eso, y cuando vi que no lo era, me dio mucho gusto, la verdad, dije, qué bueno que se separen de eso. Yo no quise ver Arrow porque no se llamaba Green Arrow, dije, que se vayan a la fregada, tiene que llamarse Green Arrow y no es así, entonces, pues mejor, esta serie parece que sí empezó con el pie derecho en cuanto a ese aspecto.
Y es que o sea, todo venía de los cómics. O sea, además de que en los cómics empezó como maestro, pues ya eventualmente incluso llegó una época en que ya era ministro de educación en el gabinete del presidente. Y creo que era el presidente Luthor, pero bueno, ese es... O sea, pero aquí pues sí, o sea, obviamente no van a llegar tan lejos. Aquí nada más la evolución natural de un maestro de preparatoria es que termina
en el barrio suicida, en el Suicide
Squad. Y y entonces, a ver, Star, platícanos cómo fue el primer arco de la serie.
Por supuesto.
Platícanos, Star.
A ver, se cortó un poco, ¿qué fue lo que me preguntaste?
El primer arco.
Ok, bueno, la serie comienza con... bueno, esto fue transmitido en enero del 2018, ya tiene su par de añitos. Pero con la manera en que comienza es que la hija más grande de Jefferson Pierce, que es el nombre del protagonista, el actor se llama Cress Williams, parece ser que tiene una buena carrera en las series de televisión. Yo no veo muchas series, entonces no sabía eso. Cress Williams interpreta a Jefferson Pierce, que originalmente fue...
Sí, lo quiero
mucho. Comienza con que su hija Anissa es arrestada por hacer protestas sociales. Entonces, ese elemento de protesta de que no puede eludir la realidad de lo que es la comunidad negra en Estados Unidos, que son dueños de un club que ellos se llaman... Son los enemigos básicamente de la primera temporada, que es la pandilla del Club de los 100. Así le llaman, The 100, los 100. Y pues tiene él que dedicarse a rescatar a su hija Anissa, ayudado por su como protector, un señor ya más o menos entrado en la edad que se llama Peter Gamby.
Su Alfred.
Que originalmente tenía otro nombre, pero y tiene un secreto muy oscuro. Pero bueno, en un principio así pasa, él le ayuda y rompe la promesa que le hizo a su exesposa porque ya está divorciado, la exesposa se llama Lynn, y pues tiene que usar sus poderes de Black Lightning para poder para poder rescatar a su hija. De hecho, a las dos hijas. Una, la más chica se llama Jennifer, como su Alfred. Y la otra hija, que tiene como 21, se llama Anissa, es en los cómics. Y pues tienen que rescatar a las chicas de un motel porque las van a agarrar como, pues como esclavas sexuales, lo cual ya te pone ni en Flash ni ninguna otra serie. Bueno, continuamos. Aquí una cosa de lo que sucede que es muy común, va a ser muy común en la vida de... Es que como siendo un maestro y un director de muchos años de la escuela que se llama Garfield, la preparatoria de Garfield High, pues él va a encontrar ex estudiantes, ¿no? Que tomaron clases con él o que lo quieren mucho por haber sido un buen maestro. Y pues que él los ve que toman rumbos bien horribles por la manera en que viven en Freeland, que pues tiene un nombre muy romántico, ¿no? Esta ciudad, pero pues así de romántico no tiene nada. Freeland es nombre bonito, pero bueno. Uno de sus ex estudiantes que se llama La Wanda, porque es, no sé dónde venga ese nombre, está curioso, lo matan cuando confronta a su patrón, un tipo que se hace llamar Lala. Bueno, le gusta que le digan Lala, pero su nombre es otro. Y él a futuro va a tener un superpoder que va a ser, creo que Tattoo Man en los cómics, pero él va a tener tatuada a la gente que muere con él ahí en su piel y le dan como fuerza extra y está como bien extraño. Yo no había visto ese personaje. Pero sí, Jefferson logra rescatar a sus hijas usando sus poderes y porque Gamby le hip hop. Y de hecho, está muy padre porque cuando tú escuchas el intro de la serie, lo que escuchas es las palabras Black Lightning is back y siempre lo repiten. ¿Por qué? Porque pues, ya te dan el background de que Jefferson Pierce pues, ya tiene más de 40 años, ya tiene otras responsabilidades, pero aún así, pues Black Lightning tiene que volver y eso es lo que hace muy diferente esta serie de todas.
Una de las partes que marcó mucho su regreso es que de hecho antes de siquiera ponerse el traje o que su hija estuviera en peligro, le aplicaron la clásica, lo bajaron del auto nada más por ser negro.
Ah, ya no me acordaba de eso, sí es cierto.
Y eso hace son
que su vida detalles que de repente sí le dan a la serie como le dicen, ¿no? Street cred.
Pues más bien es más que
se Street le prenden Creed. Los ojos como si fuera Hulk.
Sí, oye, más que Street Creed es justicia social, porque eso es o sea, siempre lo hemos dicho, los superhéroes son los originales Social Justice Warriors. O sea, quien no crea eso nunca ha leído realmente a un superhéroe. O sea, Black Lightning, pues
qué chido, así debe ser.
Pues tenía que tratar esos temas y los trató muy bien. O sea, y realmente era eso, o sea, funcionaba a muchos niveles porque era una, una analogía.
Creo que
con esa
escena también describen algo muy importante, ¿no?
¿Qué es lo que describen? Me están diciendo que se corta todo y que ya no nos escuchan nada, ¿lo dejamos por la paz?
Sí, Joyce.
Yo, esta situación... Yo voy con lo que el público diga.
Pues es que solo tenemos ahorita uno.
No le hace, o sea, la idea es que se entienda y que lo disfrutemos todos.
Por eso, pero es que ese es el problema ahorita. Este momento estuvo como el periódico, ¿cómo se llama? El teléfono descompuesto.
Sí, sí.
sí, la verdad, sí. No sé por qué haya sido error de conexión, el que estuvo tronando el cielo, no sé.
Sí, si gustan. Adelante, lo entiendo perfectamente. No tiene caso que no entienda nada su público, así que...
Es que ya otra vez como que se recuperó, a ver, repite todo lo que habías dicho antes.
¿Joyce?
No sé.
Hola, me llamo Ingrid. No, Ingrid Joyce. No, es un... No, hablaba de esa sensación también de impotencia que tiene el personaje durante toda la serie, y que es algo que para mí es una sensación constante que nunca se va en un momento de la serie, y que de alguna forma empatizas con él y dices, no, pues sí, él sí la tiene bien duro, ¿no? O sea, piensas en Oliver Queen y dices, no, Jefferson sí de verdad tiene ahí todo que perder y muy poco que ganar, y es un personaje más sufrido, con una historia más sufrida, con un trasfondo que tú como audiencia creo que estás también un poco perdido como él a veces, ¿no? Bueno, a mí me sucedía que decía, híjole, ni cómo ayudarle. Está, la verdad, difícil.
Por supuesto,
que,
sí.
No voy a decir final feliz, pero ¿cómo le va a ser para...?
Y bueno,
y sobre entonces, todo porque ese final feliz, pues, y de cambio social y cosas que se ven súper lejanas.
Y ¿y cómo se llama el gran villano de la serie, Star?
Timbre ahí.
¿Y cómo se llama el gran villano de la serie?
¿Lala?
No,
mal.
La gran ballena blanca.
Ah, el sistema de presión social llamado racismo.
No, pues es que de hecho es esto fue bien interesante porque hicieron un casting bien adecuado. O sea, como en los cómics, es un afroamericano albino. Para que vean que sí es, para que vean que sí es posible.
O sea, sí, le estaba confundiendo su nombre, pero es el King.
Todo que lo hace es un rapero, ¿eh?
Es el Kingpin de...
Es el Kingpin, ¿no? De DC.
Exacto,
básicamente,
es el Kingpin. Grandote, gordote.
Malo.
Imparable, sí, es el Kingpin. Black Kingpin, pero blanco, pero negro, pero bueno.
Y es malo.
Complicado. Pero sí, es un rapero que sí existe ese hombre, sí. Sí, es de verdad. Sí, oye, a mí se me hizo un poco exagerado esto que pasó en la serie de que... Al novio de una de las hijas del Black Lightning le arrancó su columna vertebral, pero no sé si eso pasó en los cómics. A lo mejor sí.
No a ese nivel, pero o sea, ya ves que 50 años de historias te dan muchos etapas y personajes muy violentos. Pues Star, tú eres, creo que el que se escucha mejor que nosotros.
Y te tiene un significado en la trama, en el arco, ¿no? Viendo así, al menos yo, tiene un punch. Cada golpe que recibe, en eso es que se le hace un rato, ¿no? Cada golpe que recibe este superhéroe, es que viene con violencia, viene con alguna otra carga social horrible. Tú lo sientes, él lo siente.
Y sobre todo porque pues escogieron darle una familia en el show, o sea, y es lo que más le pega a él, su familia. Hasta que resuelve pues el asunto con su padre, que se llamaba Alvin Pierce, era un periodista. Entonces yo me imagino que esto también viene de los cómics. Y eso fue una cuestión que él tuvo que resolver, porque precisamente su padre murió a manos de este Kingpin de DC Comics. Y pues por la razón que no envejece, pues es uno de los... No parece de esa edad.
En una, bueno, ¿creen que esto lo dejen como pieza del Arrowverso, que digo, spoiler alert, con el evento que hubo, ya se conocen todos los superiores, pero ¿creen que esto le se quede este tinte ahí o que pueda eventualmente transminarse alguna? Sabemos que no va a haber crossovers masivos, pero puede haber un crossover con otra serie, inclusive de las nuevas series.
Mira, el secreto para cualquier crossover es tu mundo, tus reglas. O sea, si el crossover ocurre en Black Lightning, o sea, llámese Flash, llámese alguno de los vigilantes tarugos de Green Arrow, no sé, Will Dog o Argus, o sea, cualquiera de esos, si llegan a la serie de Black Lightning, o sea, vas a ver el mundo Black Lightning, o sea, vas a ver el racismo, los policías corruptos, el sistema opresor, aunque ya estén en la misma tierra. O sea, eso es lo que se va a ver porque es la serie de Black Lightning. Si Black Lightning va a Super Gear, vas a ver al Jefferson Pierce sonriendo y feliz y todo simpaticón. O sea, porque así es como funcionan los crossovers.
Que es algo que yo quiero ver porque sí me gustó mucho cómo lo manejaron.
En las Tierras Infinitas.
Y también, sobre todo me gustó mucho cómo lo manejaron en la serie de Black Lightning, el crossover de la crisis en las Tierras Infinitas. Pero si yo digo algo de eso, me voy a estar adelantando mucho porque te estoy hablando de una parte de la tercera temporada.
¿Y qué importa? Pues eso ya ocurrió hace como año y medio en tiempo real, ¿no?
Sí, suéltalo.
Bueno, eso sí, pasa que la serie de Black Lightning, su hija más chica llega a tomar el nombre de Lightning, nada más Lightning, y es que ella puede emitir los rayos, no nada más canalizarlos, entonces hasta cierto punto se nota que es más poderosa que Jefferson Pierce. Entonces llega un punto en el que sus poderes empiezan a salirse de control porque hacen clic con los celos rojos de antimateria de la crisis en las Tierras Infinitas, y empieza a sentirse tan mal que ella empieza a visitar otras versiones de sí misma en otras tierras y conoce a la Jen de Tierra 1, que es miedosa, básicamente sería la Jen del universo de Flash y de pues, lo que es el Arrowverso pues en general, y conoce otras Jen, una muy mala que se llama Jean de hecho, y ella es ataca a su padre y no es una bien malvada. Entonces ella empieza a conocer todas estas Jennifers de otros mundos por culpa de la crisis en las Tierras Infinitas, y cuando se unifican las tierras todo el mundo piensa que Jefferson y ella se fueron durante no sé 5 minutos o algo así, y dice él no, pues es que yo estuve salvando el universo, y se queda callado un segundo y dice, y Superman es real, y lo dice con una reverencia y con un sentimiento tan fuerte, es que dice, o sea, este güey conoce a Superman. Y es bien bonito porque en una de las tierras, precisamente en la Tierra 1, donde lo asesinan en frente de Jen, él en uno de los retratos que tiene en su sala, él está usando una playera de Superman. Entonces se me hizo bien chido esa conexión y esa maravilla que se siente de decir, Superman existe, yo lo conocí y le ayudé. Se me hizo bien genial. Así me gustaría que se manejara todo esto a mí.
Mencionabas
que... De hecho, me acordé ahorita de hace unas... También, ¿no? Hace unos... No, ya tiene un...
¿What? Sí, las dos hijas tienen poderes. Y son Thunder and Lightning. Esos son sus nombres. Sí, Joyce, te escucho.
Ah, perdón. No, es que solo quería decir que en una de las primeras conferencias en la que fue esta Nafisa Williams, la que es la que interpreta a Nisa, justo le hicieron la pregunta sobre el crossover. No lo recordaba hasta ese momento, pero le preguntaron si le gustaría un crossover con Supergirl, y con todo el sas del mundo la actriz dijo, pues no sé, ella quiere venir a Freeland, y como que todos dijeron, y fue un momento muy gracioso. Creo que hablando como del nivel de ambas series, ¿no?
¿Eso o que ambas series no se graban?
Y es que soy fanática de Super Hill y lo puedo decir. Y eso se me hace bien amo chido. Y la serie.
La otra es que a lo mejor la serie no se graba en Toronto, que o es Vancouver, en Vancouver, que es donde se graban todas las demás. Eso también influye mucho para los crossovers.
Vancouver.
No sé dónde se
graba. La verdad no sé dónde se grabe Black Lightning. No tengo idea, pero sí está muy bueno. Lo buscamos en internet.
Ah, Georgia.
Vamos a buscarlo.
Yo, ándale, en Atlanta, no, pues nada que ver. Digo, hasta se tienen que ir a vivir a Canadá los actores para que sea más fácil todo.
Por eso te digo que...
Está más cerca de salir en The Walking Dead que en Supergirl.
Lo más probable es que eso era realmente a lo que se refería, pues, o sea, oigan, no se pasen, a duras penas podemos filmar la serie y ustedes ya quieren crossover.
Les paso el link. No, les paso el link y se los juro que no se refería a eso. Esa actriz tiene mucho, o sea, se los juro. Les paso el link.
Sí lo tiene. Sí es tremenda, se le nota.
Bueno, estaba en personaje.
Hay una cosa que me gusta mucho con Nafesa Williams y es que la utilizan de manera... Sí, estaba en personaje. Ella la utilizan de una manera que yo ya tenía idea desde hace algún tiempo de que sí se podría desarrollar a un personaje. Y es que le dan tanto la identidad superheroica como la identidad Robin Hoodesca. O sea que ella se convierte en dos personajes. En la tercera temporada es un personaje que se llama Blackbird y que la gente admira todavía más incluso que a Black Lightning. Entonces hay misiones en las que Jefferson dice, yo no apruebo lo que haces como Blackbird, pero hay veces misiones donde dice Blackbird es un símbolo, esta vez sí la necesitamos. Entonces ella tiene que jugar entre sus tres personalidades, como Thunder, como Blackbird y a veces incluso como Anissa, como porque Anissa es una, no sé si es doctora, no me acuerdo si es paramédico que atiende en un hospital de Freeland y pues tiene sus responsabilidades ayudando a la gente, entonces ahí juega un rol triple y se me hace muy chido porque realmente lo que están haciendo es darle protagonismo también bastante a las hijas de Black Lightning y que actúen como una familia, que no nada más sea Jefferson Pierce, y eso es bastante chido. Isa, entonces sí lo estoy viendo, pues que hay muchos puntos para representación, ¿no? Para identificarse, y creo que eso es algo que hace bien la serie.
Sí, es redonda y es consistente, ¿no?
Sí, porque las acciones tienen mucho más peso en lo que los personajes viven más adelante, porque, por ejemplo, hay un punto en el que Jefferson Pierce tiene que estar al frente de la preparatoria Garfield, pero como se tiene que poner su traje de Black Lightning, la gente se pregunta dónde estuvo el director durante la crisis en la que un metahumano que se llama Painkiller, que está Jen, él va y ataca a la escuela, y quien tiene que defender la escuela es Anissa Thunder, la hija más grande. Entonces la gente dice, hey, ¿dónde estuvo el director Pierce? Durante todo esto, ¿quién apoyó a los niños? Pues los superhéroes. Entonces, en lugar de tener que enfrentar muchas acusaciones y todo, Jefferson Pierce elige renunciar a ser director de la escuela. Y eso lo mete en un montón de broncas. Y ya no puede ni regresar. Y cuando regresa es como maestro sustituto. Y el director moderno de la escuela, pues es un tipo más blanco que el pan, que lo denigra y lo trata como basura, aunque realmente él no se lo mereció y pues la gente lo apoya. Entonces, todo tiene una consecuencia, todo tiene algo con lo que te puedes identificar y resulta en que si bien pasan muchísimas cosas que como no suceden en el universo CW normal, porque no existe el villano de la semana, sino que más bien tú ves cómo se desarrollan a lo largo de la serie los diferentes villanos, sobre todo Tobias Well y Painkiller, que es Khalil, se llama Khalil, el novio de Jen, pues eso son tramas que van a lo largo. Hay unas que no me convencen mucho, como la trama de Lala, que como les digo, le salen tatuajes de la gente que mata en su cuerpo, y su arco como que todavía no me queda muy claro, a pesar de tres temporadas que han pasado. Entonces, bueno, tiene sus puntos buenos, sus puntos débiles, pero en general creo que la caracterización de los personajes es lo más fuerte y lo que nos hace que nos importen. En un principio, en la primera temporada, no te importaba tanto la gente de Freeland, pero sí llega un punto donde dices, ok, en la primera temporada tenemos al reverendo Holt, que está a la policía, que el jefe de la la policía es Bill Henderson, que sí es de Batman y era blanco. Acá pues lo volvieron negro y ya lo hicieron amigo personal, de hecho, de Jefferson. Entonces pues tenemos ahí un montón de personajes que poco a poco se van juntando y que ya para la tercera temporada tú puedes ver que el punto de que todas estas facciones existieran, todas encontradas, todas peleando por algo diferente, pues ya todo se une para poder pelear contra los Markovianos. En DC Comics, sí, yo recuerdo que existe ese país de Markovia. No me acuerdo si lo vi en los cómics de la Liga de la Justicia Internacional, no me acuerdo dónde lo vi, pero sí sale Markovia. Y bueno, aquí te dicen que Markovia quiere su propio ejército de superhéroes, de metahumanos. Y con...
Es el país donde vienen Geofuerza y Terra. O sea, es básicamente un pastiche para...
Ah, con razón, porque sí sale un personaje que maneja la Tierra.
Y te digo, es básicamente un pastiche de toda esta zona que...
Sí, tuvo... sale también una de las películas de DC animada, ¿no?
En varias, ahí. Hay un par, creo, pero sí. Es básicamente la península de los volcanes, digo, el área, sí, de los Balcanes.
Pero sí hay una parte en la que sale un personaje ahí que maneja la tierra.
Es un país
ah, sí, porque tienen idioma como tipo ruso, como no sé qué. Como Latveria, pues, pero para DC Comics. Y sale un personaje que quiere atacar a la doctora.
Crimea o un país de esos.
Sí, básicamente hicieron país real para poderlo atacar. Y es que todo esto de los poderes de Black Lightning viene de que cuando él estaba chico, cuando él nació, de hecho, se estaban haciendo pruebas con una droga que se llama la luz verde a la población de Freeland. Básicamente esto lo agarraron de un experimento de la vida real, que ahorita no me puedo acordar cómo era, pero era un experimento que se hizo con negros durante 40 años en Estados Unidos para poder probar los efectos de viruela, sarampión y otras enfermedades así de una manera bien, sobre todo de la sífilis, pues, que la sífilis era lo que querían estudiar en Estados Unidos, y para eso escogieron una población negra a lo largo de 40 años. Entonces, algo así pasa en Freeland, y Jefferson es uno de los pocos niños que nace con los poderes estables, si no es que el único, y debido a eso es que matan a Alvin Pierce, porque Alvin Pierce, su padre, está sacando reportajes en el periódico acerca de lo que esa agencia, que se llama ASA, está haciendo en Freeland, y los niños que no estaban estables los meten en unas cabinas de estasis, en agentes de Freeland, y esperan varios años, y cuando se dan cuenta que Black Lightning es un metahumano que nació con el gen meta debido a la luz verde, pues bueno, ahí van y investigan a ver cómo pueden recuperar las personas infectadas con poderes de luz verde, y para eso es que la esposa ex esposa, Jason Pierce, que se llama Lynn, pues ella estudia los efectos de la luz verde, y ellos, los de la ASA, la secuestran para poder extorsionarla y que investigue los efectos de la luz verde. Ya luego los Markovianos llegan y le quieren robar su investigación, y le quieren robar a los metahumanos, y pues ya tú ves a toda la gente de Freeland, incluido Lala y pues Tobias Well, de hecho ya es prisionero de la ASA, y pues llega un punto donde incluso la hija más chica, Jen, que ahora se llama Lightning, pues pelea al lado de la ASA cuando ellos son los que mataron, a cuestionarse sus lealtades, sus motivos, y ella, al pasar por la crisis en las Tierras Infinitas, pues ve que la SA sí era bien malvada y se da cuenta que tiene que estar en contra de ellos. Así que finalmente toman una decisión final y ellos llegan a conocer al original metahumano del universo de televisión, que es un cuate que le llaman Grave Digger, el excavatumbas. Haz de cuenta que es como un estilo, porque es el primer metahumano, pero fue de la Primera Guerra Mundial, no de la Segunda, y era un tipo que supuestamente tenía tanto honor que enterraba a los que derrotaba, se tomaba esa molestia. Entonces a él ya lo arreglan de manera que, pues, absorbe todos los poderes de todos los metahumanos que puede, y termina la serie y ellos piensan y pues realmente no, resulta que es un cambiaformas, y bueno, se me hizo mucho mejor esta tercera temporada, donde se unen todas las tramas y todos los personajes y finalmente resuelven favorablemente muchas de las cosas, y quedan los Pierce, la familia Pierce, pues como lo que se planeaba desde un principio, que decían los productores de la serie que querían demostrar que ellos eran los Obama de los superhéroes, y a fin de cuentas así te lo hacen sentir, que ellos son los Obamas.
Yo, de lo que viste, ¿qué más recuerdas?
De lo que vi, bueno, ahorita que cierra esto con lo de los Obamas, no, ya hablando como fuera de, me parece que también por el tipo de seguidores que tengo y de comunidad en la que estoy, pero digamos que sus hijas tienen un gran impacto, o sea, sí las veo, a pesar de que no veo tanto como la trama de la serie circular mi timeline, a ellas sí las sigo viendo mucho, o sea, lo digo en el sentido de que no sé qué tanto vaya a suceder ya con los universos hecho uno, pero creo que sí encontraron su público también internacionalmente, ¿no? Fuera de la comunidad afroamericana estadounidense. Yo veo que sus hijas resonaron con muchas, o sea, sí son, ahora sí que, perdón CW, pero sí son personajes femeninos, superheroínas, son lo que al menos muchos queremos ver, ¿no? O sea, sí tienen problemas de día a día, de problemas sociales y problemas familiares y las, o sea, por ejemplo, una de ellas es bueno, no sé cómo se identifica, pero pertenece a la comunidad LGBTQ y la otra es, sí, se sienten reales y se sienten justo en el tema de representación, más, o sea, que van más allá de la comunidad afroamericana, ¿no? O sea, alguien se puede identificar con Anissa, alguien se puede identificar con Jen, y no necesariamente pertenece a esa comunidad, sino porque simplemente por el hecho de que, ay, es un buen personaje y es una buena superheroína, ¿no? Y como tú dices, seguramente también tendrá algo que ver con las personas que sí leen cómics, o bueno, las chicas que sí leen cómics, porque sí también resuenan por ese lado, de que sientes como el cómic, se respira el ambiente de cómic, pero sí, las veo todavía, digamos, muy, muy, muy presentes en las personas que hasta no hablan mucho de la serie, pero ellas como que tienen mucho eco.
Porque pues es que eso siempre es importante, o sea, es muy difícil en cualquier circunstancia encontrar un personaje que se sienta real, y aún más difícil que las mujeres se sientan completas, ¿no? O sea, que se sientan que es algo que te podría suceder a ti más allá de tener superpoderes o tener, ¿cómo se llama? Un drama de vida telenovelesco. Pero la gran diferencia que tiene, no sé, con otras series como Supergirl o Batwoman, es que pues hay mucha blancura, son como cierto tipo de personas y de mujeres que no ves muy comúnmente. O sea, yo sé que a nivel internacional puedes decir tal vez no te vas a identificar con la comunidad afroamericana, pero yo creo que por lo menos Latinoamérica debería tener más en común con personajes afroamericanos que con gente más blanca que el pan, viviendo en hermosos suburbios soleados.
¿Qué ibas a decir? No, definitivamente. O sea, eso es uno de los atractivos de la serie como tal, ¿no? Y a mí, justo yo le comentaba ahorita, bueno, a una amiga que dejé de ver CW porque por mucho que me guste Legends of Tomorrow, como que había cosas que de repente no entendía porque ya no estaba viendo las otras series. Y no sé, o sea, me llegó a pesar mucho ver este universo donde, ay, digo, no, mira, lo que a mí me gusta de los superhéroes no me lo está dando la Robles ahorita. Y mira, les agradezco infinitamente el crossover que ya me dieron, porque sí, les quedó padre con el final de los ositos cariñositos y todo el rollo, pero estuvo bien padre. Pero sí, o sea, justo hablando de Black Lightning, sí me dan ganas de darle una checadita, porque, no sé, creo que son pocas las series en este momento que le están agarrando la onda como lo hizo en su momento cuando yo lo vi Black Lightning, ya estoy hasta el, o sea, no vi Batwoman por lo mismo, o sea, a pesar de que la que es la villana me encanta la actriz en todos sus trabajos, pero ya estoy harta como que de ver estas cosas acartonadas y que digo, ay, no, nunca en la vida nunca en la vida voy a encontrar empatía contigo. Y aunque se supone que eres más cercana a mí, y esas chavitas lo están haciendo perfecto, y sobre todo que están dentro de un proyecto que se ve así, porque, por ejemplo, en Titans sí veo personajes así, pero luego como que no me cuadra mucho
es que, cosas que están pasando es que en esa Titans serie. Titans tiene un problema.
Me voy a quedar con esta serie.
Por el Titans para, es una terrible serie que tiene muy buenas ideas, y cada vez que le quieres dar la oportunidad porque sus ideas van a llegar a algún lado, regresa su violencia de caricatura, que nomás dices, ok, tú quieres espantarme que nunca vuelva a ver una serie de estas, ¿verdad?
Sí, eso es lo que pasa.
Está bien difícil de ver.
La ventaja que tiene ahorita Black Lightning con nuestras cuarentenas obligatorias es que está en Netflix, ¿no?
Netflix, sí.
Exacto, yo ahí la veo.
Entonces ahorita pueden chutarse las tres temporadas a su ritmo con porque de hecho creo que en Latinoamérica
nunca llegó
por CW, ¿verdad?
No sé, porque no tengo cable, pero es muy probable que no.
Entonces, estaba como medio
yo nunca difícil he visto verla cada semana en Netflix. Aunque también dejé de ver ese canal cuando empezaron a pasar todo. No me gusta doblado, así que...
Y verla cada semana en Netflix también como que es contraintuitivo, porque va en contra de lo que se supone es Netflix.
Pues sí, pero si ya nos chutamos cada semana a Luis Miguel, pues que no nos chutemos cada semana a Black Lightning o Saul Goodman, que es, hijo, qué maravilla de serie, de verdad.
Estoy viendo que están implementando esto de 2 episodios por semana. Eso me está gustando. Estoy viendo un drama coreano que me está gustando mucho. Y es 2 episodios por semana, se me hace mejor.
¿Cuál de todos los
que
dramas
estar
coreanos
esperando
que
una semana?
Netflix.
Y tampoco, pues, si quieres, o sea, si no te gusta, tampoco que estén todos al mismo tiempo.
Ah, no sabía eso.
El de The King me recuerda mucho a Lucifer, que me gusta mucho también, que está ahí en Netflix. Me recuerda mucho a esa, se llama The King. Y no soy adicta a los dramas coreanos, pero este me está pareciendo simpático. No voy a decir que es la mejor cosa del mundo, pero si quieren darle una checadita a mundos paralelos, viajes en el tiempo y como algo así, una historia rapidita porque duran pocos capítulos, pueden checarlo. O, por supuesto, con su dosis melosa, que no me agrada tanto, pero pueden verla.
Gracias.
Pues ojalá tengas algún día chance de seguir viéndola, porque lo que te gustaba continuó. O sea, y de hecho nunca abandonó su esencia. O sea, la serie sigue, ahora sí que lo que tenía de malo lo sigue teniendo de malo, y lo que tenía de bueno lo sigue siendo muy bueno. O sea, no ha cambiado en ese aspecto. Si acaso, nada más a veces se mancha mucho la vida con Jefferson.
En la lista de ver, sí, esa bueno, impresión eso, sí. Me daba desde el principio.
Pero pues ahora sí que ese es su verdadero superpoder, levantarse de los trancazos que da la vida, como Rocky.
O como Seiya.
Ese es otro especial. Bueno.
Ah, sí, cierto, Seiya es mañana.
Saludos a Tijuana Pic, que nos aguantó todo este sufrimiento. Julián García está enojado que llegó al final, y pues sí, Julián, pero créeme, no te perdiste, ahora sí que no fue nuestro mejor momento, desgraciadamente no fue el mejor debut de un panelista, porque el internet decidió jugarnos mal, pero esperemos se pueda arreglar algo el audio.
Ojalá que sí.
Y pues yo creo que dadas las circunstancias, ya viene
siendo hora. Sí, desde hace rato yo ya escuché perfectamente con delay, pero ya, ajá, chido.
Ya viene siendo hora de despedirnos. Vienen sus observaciones finales. Star, ¿qué esperas para la cuarta temporada? ¿A quién se la recomiendas? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que no te gustaría que se volviera a repetir?
Lo que más me gusta es la... a mí lo que no me gustaría que se volviera a repetir serían el desperdicio de personajes, porque yo siento que de repente vienen y van personajes y está tan atascada la trama que en toda la segunda temporada se habló mucho de los Perdi, que son una comunidad afroamericana hacia la cual escapa Jen con su novio Khalil, pero realmente así mucho ya en la tercera temporada, pero en general siento que hay cositas pues que se pierden. Pero lo que más me gusta de esta serie pues es en realidad cómo toma los eventos del mundo real. Se me hizo bien curioso cómo a pesar de que esta serie seguramente se terminó de grabar hace... ¿Cuánto te gusta que se haya terminado de grabar? Hace unos 7-8 meses. Hay un punto en la trama, en la tercera temporada, en la que dicen literalmente: hay un virus en Freeland y están en cuarentena. Nadie puede entrar ni salir de Freeland. Entonces dices, güey, o sea, coronavirus en Freeland. Y no, lo que pasaba era que la S.A. tenía sitiada a Freeland para que poder atacar al ejército markoviano. Pero sí dices, ay, güey, o sea, se me hizo muy padre eso. Y yo quisiera que mantuvieran el nivel de actuación de todos los personajes. Me gusta mucho que le dan su pareja LGBT a Nisa, van a ser más interesantes que las de antes, y pues que sigan trabajando bien.
Joyce, ¿qué fue lo que te terminó separando de la serie? Y en caso que le des una nueva oportunidad, ¿qué te gustaría ver para que la segunda y tercera te enganche?
De hecho, no sé bien, creo que en ese momento me fui con otras series y ya nunca me acordé de regresar, francamente. O sea, no fue como una decisión consciente, y después ya había pasado mucho tiempo, y ahí fue donde dije, ¡ay! Ya son dos temporadas, y soy tan nerd que no suelo, sí, lo haré, van a ver, lo voy a hacer, y lo que me gustaría ver, bueno, estaba ahorita que justo estaba mencionando el hecho de la cuarentena, no sé si leyeron digamos, el comunicado que hubo ahí sí de Warner, de que va a haber menos en el Arrowverso, menos escenas de combate y menos escenas de, digamos, de ¿cómo se dice? Se me fueron las iniciales en inglés, pero vaya, de romance o eróticas por el tema del coronavirus.
Ahora todo se va a solucionar hablando.
Y justo recordé que eso fue algo que no me gustó de la primera temporada. Sí, se va a solucionar. Espero que le echen más ganitas a sus guiones. Pero yo lo que recuerdo es que no me encantaron las coreografías de pelea. Eso fue lo único que dije, esto no me agrada, pero bueno, puedo vivir sin esto. No sé si cambió o mejoró, pero bueno, espero que en las segundas temporadas, si se mantiene la serie, como ustedes dicen, tampoco necesito que me super gusten las escenas de pelea.
Pues entonces ya acabamos. Joyce, ¿dónde te podemos encontrar? La gente, ¿dónde puedes seguir tu trabajo? O no sé si participas en algún podcast.
Me invita mucho al podcast de Adicte Visual. Por ahí me pueden escuchar. Estoy en La Mesita de Noche en Twitter, La Mesita de Noche 3. Por ahí fangirleando. Ahorita no van a ver mucho de series, van a ver muchas cosas de K-pop. No me hagan caso, es una fase. Y en mi Twitter personal, que es ViviJoy3, ahí me encuentran también, por si quieren seguirme diciendo cosas más serias. Y bueno, todos superhéroes, lo que quieran, y cómics también, me he envuelto mucho en el mundo de los cómics últimamente, así que por ahí me pueden encontrar.
Llevaba como año y medio tratando de que viniera Crónicas, pero pues nomás no se puede con nuestros horarios espantosos.
Sí, es que qué pena que no pude venir cuando me invitaron la primera vez, pero bueno, aquí estamos y en esta cuarentena sí todo se puede, excepto a veces el internet, pero todo lo demás se puede.
Bueno, pues ojalá te hayas divertido mucho, ojalá sea posible volverte a tener por aquí. Y pues ya saben, a Star y a mí nos ven siempre en Crónicas del Tiburón. Bueno, Star es algo así como que el Papa, ¿no? O sea, sabemos que puede venir, pero necesita mucha coordinación y un transporte especial. Okay. Bueno, pues ojalá hayan disfrutado.
Sí, me pueden encontrar también.
A nosotros nos encuentran en Crónicas del Multiverso y nos vemos ya mañana, sábado, para el especial de Saint Seiya, donde otra vez vamos a tener a Adolfo, espero yo. Dice Julián García que Star es sello de calidad en los podcasts donde aparece.
Sí, por supuesto.
¿Eh? Entonces, ay, que, oye, y se está...
¿Con hablando? ¿Motivo de qué?
¿Mandé?
¿O es cumpleaños? ¿O me perdí de algo?
No, lo que pasa es que es un gran fan de Caballeros del Zodiaco y entonces para eso sí hace espacio en la agenda.
Ajá, no, perfecto, ¿no? Yo fui niña de que los veía religiosamente en los 90s. Me perdí las últimas sagas, pero la última saga, perdón, pero me sigo considerando fan. Ahora los volví a ver ahora que salieron en Netflix.
Bueno, pues sí, es que haz de cuenta que...
Los escucharé.
Haz de cuenta que ya llevamos dos. O sea, el coronavirus nos hizo crear los especiales y entonces cada fin de semana el jefe supremo, o sea, el dueño del podcast, decide de qué hablar y pues se decidió que ahora iba a ser sobre los Caballeros del Zodíaco y pues ahora sí que es un tema que da de mucho de qué hablar. Estamos básicamente dividiendo la serie original en sagas y apenas vamos con los Caballeros Negros.
Y aquí estoy desde mi trono en el Monte Olimpo.
¡Ya llegó Zeus!
¡Hola, Héctor!
Pues ya de hecho nos estábamos a punto de despedir. Nada más.
Hola, Joy.
Llegó Zeus.
Buenas noches.
Hola.
Ya estábamos despidiéndonos, recordándoles nada más, ya hicimos todo lo de rigor, que dónde pueden ver a Monse, dónde nos pueden ver a nosotros y que mañana vamos a tener a Star en nuestro especial de Caballeros del Zodíaco. Y le estaba explicando a Monse por qué íbamos a hacer un especial de Caballeros del Zodíaco. Y pues, pásenla bien, espero hayan disfrutado
mucho. No soy Monse, pero
Monse, perdón, yo, disculpa, lo que pasa es que estaba leyendo el chat al mismo tiempo y se me atravesó ahorita un mensaje de Julián García que dice: a ella la invita, no como Monse que se autoinvita. Fue por eso, discúlpame yo. O sea, se me cruzaron
no
los
cables. No, Monse, saludos, yo la conozco muy bien y bueno, de coincidir con podcast al menos sí.
Pues, pero bueno, después de este lapsus brutus, espero todos hayan disfrutado el especial de Black Lightning. Nos estaremos hablando en la semana y por favor cuídense mucho y no salgan de sus casas. Y con esto, ¿cómo se le dice?
Gracias, buenas noches.
Buenas Bye. Noches. Y ¿cómo diría Black Lightning? Que retumbe el
relámpago. Y recuerden, Superman existe. La justicia como relámpago.
Esos son los Thunderbolts.
Live streaming has stopped.
Y concluimos.
Esto fue otro episodio de Crónicas del Multiverso, el mejor podcast que ha habido en la historia de la humanidad. Les agradecemos su atención y les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube para vernos en vivo o darle like a nuestra página de Facebook. Y los esperamos en www.crónicasdelmultiverso.com, donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación. Los esperamos la próxima semana, croniqueros.